Le pido a coger sus Biblias, por favor, y vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, por favor. ¿Cada quien tiene una Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Aquí? Ok, hermano Christopher, por favor. Aquí, para la señora. Creo que todos los demás tienen una Biblia. Muy bien. 1 Corintios capítulo 10. Y espero, mientras que estén buscando ahí ese libro, espero que ustedes estén gustando mucho la predicación expositiva. ¿Qué significa eso? Versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, porque es la mejor manera de estudiar la palabra de Dios. Es como usted tiene un libro en la casa, usted no comienza en esta página 322 y después se va a 220 y después 513. No, tiene que leerlo desde el principio hasta el final, entonces para entender bien qué significa, cuál es el mensaje preciso de ese autor. Entonces, por eso, principalmente aquí en esta iglesia, cogemos esa manera de predicar. Vamos versículo tras versículo. Ahora estamos en este libro de 1 Corintios. Ya hemos estudiado capítulo 8. Bueno, hemos estudiado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora estamos en 10 para captar bien exactamente qué es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Y cuando uno tiene la interpretación correcta, ya se puede tener la aplicación correcta. Si tiene una mala interpretación, su aplicación no va a estar bien. Por eso es tan preciso y importante de tener la interpretación correcta. Y aquí Pablo, en capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo está dándonos algunos ejemplos, pero del Antiguo Testamento, para ayudarnos a no caer en los mismos pecados que cometieron ellos. Y por si acaso existe una persona aquí en esta mañana diciendo, es que pastor, eso es el Antiguo Testamento, ya pasó 2,000, 3,000 años. Ellos no tienen algo en la historia de ellos en donde yo puedo aplicar a mi vida hoy día. Ya pasaron miles de años. Bueno, mira versículo 11 para ayudarnos en ese punto. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11 dice, y estas cosas, Pablo dice, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué dice la última frase ahí? Los fines de los siglos. Ustedes y yo estamos viviendo en los fines de los siglos. Pablo está diciendo, estos ejemplos que estoy mencionando ahora son para ustedes, son para nosotros, las personas que están viviendo en los fines de los siglos. Entonces no pasen por alto, por favor, acerca de este punto de Pablo. Estos ejemplos que estoy mencionando, sí, tienen aplicación, son importantes, aunque ustedes viven en el año 2019, en el año 19 que estamos hoy en día. Entonces, es para nosotros, aunque estas historias sucedieron 3,000, 4,000 años atrás, es la palabra revelante. ¿Revelantes? Revelant, sí, para nosotros aún hoy en día. Hay paralelos. Relevantes. Ahí está. Sí, también nosotros podemos aprender de estas historias. Entonces, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a poner estos ejemplos que ocurrieron en el Antiguo Testamento para ayudarnos a nosotros a aprender algo. Entonces, por el hecho de que existe en la Biblia, en 1 Corintios 10, significa que para el Espíritu Santo es importante para él. Y si es importante para él, debería ser importante también para nosotros. Entonces, ten cuidado de pensar, estamos estudiando una historia en el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con mi vida hoy en día. No, ten cuidado de eso. Entonces, de una manera, el Espíritu Santo quiere enseñarnos acerca de cómo no caer en el pecado. Definitivamente nosotros no nos vestimos iguales como las personas del tiempo de Moisés. Ellos andaron en caballos, nosotros andamos en carro y buses. Eso sí es diferente. Pero ¿cuál es la cosa que es exactamente lo mismo hoy en día con las personas de Moisés? Ellos y nosotros tenemos la misma naturaleza humana. Eso es lo mismo. Entonces, por eso es algo correcto pasar tiempo analizando y estudiando algunas historias del Antiguo Testamento. Bueno, la semana pasada pasamos un poquito de tiempo analizando esa historia de cuando el pueblo de Dios comenzó a desear ciertas cosas, cosas inocentes. ¿Recuerdan eso? Cosas inocentes, pero lo desearon de una manera mala, incorrecta, antibíblica, porque el Espíritu Santo lo llamó, desearon cosas malas. ¿Y recuerdan cuál era la historia? Los israelitas no estaban contentos por las provisiones que Dios estaba dándoles en ese momento de su vida. ¿Recuerda el maná y el agua y todo eso? Comenzaron a quejarse. Y diciendo, aún dijeron, imagínense, era mejor cuando vivíamos en Egipto. Entonces se quejaron contra Dios de las provisiones que Dios estaba dándoles en ese momento. Entonces mira, Pablo está tratando de enseñarnos que un cristiano puede ser descalificado, eliminado de las bendiciones de Dios, del servicio del Señor. ¿Cómo, Pablo? Por estos ejemplos. Por ejemplo, los israelitas que se quejaron contra Dios por las provisiones que Él estaba dando en ese momento de su vida. Ten cuidado. Ustedes que piensen que son firmes, que no caigan. Mira el ejemplo de los israelitas. Se quejaron porque no tenían pepinos, ajo, pescado de Egipto. Wow, cosas inocentes. Pero Dios estaba enseñándonos por medio de esa historia que uno puede estar en pecado grave por no estar contento de las provisiones que Dios está dándole ahora mismo. Entonces, eso fue un pequeño resumen de la historia del domingo pasado. Ahora vamos a seguir avanzando aquí. Vamos a ver otros ejemplos que Pablo va a mencionar, mejor dicho, el Espíritu Santo, para ayudarnos a no caer en el pecado, aunque tal vez podemos tener esa confianza de que somos firmes. Yo ya tengo 20, 30, 40 años en el cristianismo, yo soy esto y esto. Ten cuidado, Pablo dice, que no seas eliminado de las bendiciones y del servicio del Señor. 1 Corintios capítulo 10, mira versículo 6, ahora vamos a comenzar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Puede poner ahí para los mantenses, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya hemos visto esa historia. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Bueno, pueden ver ahí, hermanos, mira versículo 7, y mira la frase que dice ahí, según está escrito. ¿A dónde está escrito? Díganme ustedes, ¿a dónde está escrito? No en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Quiere decir que está escrito, en el Antiguo Testamento, esta historia. Bueno, eso quiere decir que vamos a tener que buscar en el Antiguo Testamento dónde existe esa historia para familiarizarnos más con la historia y saber cómo cayeron ellos. Porque son ejemplos para mí para no caerme. Entonces tengo que aprender del ejemplo de ellos a no caer en el mismo pecado. ¿Tienen ahí en sus Biblias una letra, algo que dicen, una referencia cruzada que se llaman? ¿Dónde existe esta historia? ¿Alguien lo tiene? Vamos a ver, yo tengo aquí Éxodo 32, vamos ahí. Entonces vamos a tener que buscar de qué estás hablando, Pablo. Porque yo me imagino cuando yo leí esa frase, están buscando ustedes Éxodo 32, ya ustedes que están memorizando la Biblia, el orden de los libros, ya deben encontrarlo rápidamente, Éxodo 32. Pero yo me imagino que cuando leí esa frase, cuando el pueblo se sentó, bebieron y comieron y jugaron, ¿vino inmediatamente la historia de los israelitas a su mente? No. Por eso el Espíritu Santo desea que nosotros pongamos los frenos y vayamos al lugar donde existe esta historia para familiarizarnos, para conocer bien de qué está hablando. ¿Por qué mencionó el Espíritu Santo esta historia? Voy a tener que hacer un pequeño estudio para entender bien la historia, para tener bien la aplicación correcta. Entonces, aquí en Éxodo 32, encontramos a Moisés. Él ya está ahí en la monte, ahí recibiendo los 10 mandamientos de Dios. Recuerda esa historia. Y ya pasó un poco de tiempo, más o menos como 40 días. Eso básicamente es el trasfondo de esta historia. Mira versículo 1, 32, Éxodo 32 y versículo 1. Y es un buen ejemplo para los corintios también, porque vamos a estar hablando de la idolatría. Dice en versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta, ¿pero qué dice? ¿Fiesta para quién? Para Jehová, okay, porque eso va a ser importante más adelante. Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y aquí viene la frase que existe en 1 Corintios 10. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duras cerviz. Ahora pues, déjame que se enciende mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Bueno, gracias a Dios no lo hizo por la oración, por la petición de Moisés. Pero interesante esta historia. ¿Recuerdan, hermanos, el tema de 1 Corintios 8, 9 y 10? Pablo está hablando de un tema en particular. La libertad del cristiano. Entonces está hablando de la libertad. Y recuerda que eso es el tema de 1 Corintios 8, 9 y 10. Y él menciona esta historia como un paralelo. Hay una similitud que existe con esta historia y con lo que está pasando en la vida de los corintios. Entonces aquí acabamos de leer en Éxodo 32, ¿cuál fue la escena? Era un tiempo de adoración. Ellos estaban adorando, pero de una manera equivocada, obviamente. Pero eso es el ambiente, básicamente. Un tiempo de adoración. Y dice aquí que obviamente los corintios también tiene una similitud con esta historia, porque están, recuerda la frase, comiendo y bebiendo y jugando. Ok, los corintios Ellos también tenían ese peligro de la carne que fue ofrecida a los falsos dioses. ¿Recuerdan eso? Entonces ahí está el paralelo, básicamente, como los israelitas comiendo y festejándose básicamente en un tipo de adoración. Y Pablo dice, ten cuidado ustedes que son, piensen que son firmes, que no caigan. Mire el ejemplo de ellos. Ellos también estaban adorando, pero comiendo y participando en algo equivocado. Ustedes que viven en Corinto también tienen ese peligro de participar en comer carne que fue sacrificada a los ídolos, pero de una manera equivocada. Entonces, en esta historia de Hechos, de Éxodo 32, es interesante sacar aquí estos hechos. Que el pueblo inició este pecado. El pueblo sugirió ¿a quién? A Aarón, el líder espiritual en ese momento, porque Moisés estaba ya en el monte. Pero el pueblo inició este proceso de una adoración equivocada. Y el líder, Aarón, facilitó ese camino de pecado. Entonces el líder fue influenciado por el pueblo en esta historia, en este entonces aquí. Eso también se puede suceder en cualquier iglesia. También. Pero lo que es interesante es el objeto de la adoración que ellos estaban adorando en ese momento, un becerro. Y como yo mencioné que Aarón dijo que mañana será fiesta para ¿quién? ¿Recuerdan? Para Jehová, el verdadero Dios. Ellos reconocieron, Aarón sabe que el verdadero Dios que existe se llama Jehová. Entonces estaba diciendo que entendemos bien quién es el verdadero Dios, pero Pablo aquí está destacando que el pueblo comieron, bebieron y comenzaron a jugar. Y el paralelo otra vez, los corintios, comiendo en un lugar donde están adorando, pero dioses falsos. Entonces puede ser que Pablo está tratando de animar a los corintios a no tener la tentación de pensar, ok, yo estoy comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos, pero yo estoy adorando al verdadero Dios. Eso no me afecta, eso no está molestándome. Entonces Pablo está advirtiendo en capítulo 10, las personas que son salvas, pero tal vez comiendo carne en un ambiente de adoración. Porque recuerda, hermanos, en uno de los primeros sermones de estos capítulos, ¿recuerdan cómo pudieran los corintios, cómo pudieran estar en un ambiente de adoración y comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos? Recuerda que en los templos en Corintios, ahí es donde tenían fiestas. Por ejemplo, cumpleaños. O si alguien tuvo un negocio que era exitoso y que quería invitar a sus vecinos a participar y alabar a este Dios que me ayudó a tener este negocio exitoso. Entonces invitaron a los cristianos de vez en cuando, su vecino, y ahora están en el templo comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos, pero en un ambiente de adoración. Y creo que eso es el paralelo aquí que tal vez Pablo está tratando de hacer con los israelitas. Yo me imagino que cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron a este lugar, y algunos comenzaron a adorar y comenzaron a hacer el becerro ahí, que algunos tal vez pensaron, ¿sabe qué? ¿Esto no está mal? O tal vez algunos pensaron, bueno, yo no sé exactamente cuál es mi posición en esto, si está mal o no. Y tal vez después de ver a Aarón, el líder, haciéndolo, tal vez ya comenzaron a pensar, ah, creo que estoy bien entonces. Si el líder espiritual lo está haciendo, yo estoy bien. Voy a seguir lo que él hace. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Bueno, 2 millones de israelitas salieron de Egipto. ¿Recuerdan eso? 2 millones salieron de una nación pagana. Y el problema es que cuando salieron de esa nación pagana, llevaron también la filosofía o las prácticas de la adoración de esa nación pagana. Y lo mezclaron con la adoración, pero hacia Jehová, el verdadero Dios. Pero sacaron y llevaron esa mentalidad que ellos tenían por 400 años, y viendo la manera como los egipcios ahí adoraron a animales y cualquier tipo de cosa, y están llevándolo ahora a la adoración, pero del verdadero Dios, Jehová. Entonces, aquí Aarón, como el líder espiritual, él sabe que solo existe un Dios, el verdadero Dios, Jehová. Pero el problema con Aarón era que comenzó a adorar a ese Dios de una manera pagana, una mezcla. Entonces pensaron que estaban bien en ese momento. Bueno, Israel aquí, el pueblo de Israel, que tenían esa idea de adorar a Dios de una manera equivocada, también afectó a Aarón como líder. Él no resistió eso, lo aceptó. Entonces, eso es donde ellos se equivocaron. Vamos a regresar a 1 Corintios 10, porque le muestro un versículo aquí, en este capítulo, en donde Pablo básicamente va a decir que no se pueden mezclar estas cosas. 1 Corintios capítulo 10, recuerda esa frase de comer y beber y jugar. Bueno, esa última, esa frase quiere decir que estaban festejándose de una manera que ya salió de control. Ya era un caos. Y Pablo está advirtiendo a los corintios acerca del mismo peligro. Me imagino que algunos de los corintios se habían vuelto a sus antiguas formas de adorar. Aunque estaban diciendo, estamos adorando al verdadero Dios, pero involucrando y trayendo, llevando algunas de sus prácticas que ellos usaron en el tiempo cuando eran incrédulos. Mira versículo 20, por ejemplo. Aquí viene la advertencia de Pablo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 dice, antes digo que los gentiles sacrificaban, esa carne sacrificada, los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, Pablo dice, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede mezclar. Están mal. Eso es lo que estaban haciendo los israelitas en ese momento. El Dios verdadero solo puede ser adorado en la forma correcta. El Dios verdadero solo puede ser adorado en la forma correcta. Aquellos que tratan de adorar a Dios, pero de una manera inmoral o de una práctica pagana, están deshonrando a Dios en ese momento. Me imagino que muchos de ustedes salieron de la Iglesia Católica antes de ser cristiano, tal vez. Ustedes participaron y asistieron a iglesias católicas y me imagino que cada uno de nosotros entendemos muy, muy bien que es un gran pecado, obviamente, adorar a María o a los ídolos, inclinarse delante de los ídolos. Ustedes conocen muy bien que solo existe un Dios y no debería tener otros dioses delante de mí, como dice Éxodo capítulo 20. Bueno, yo pienso que todos estamos muy bien claros con esos hechos. Pero tal vez la instrucción para nosotros hoy en día, lo que nosotros necesitamos tal vez es tener cuidado de adorar el verdadero Dios, como los israelitas. ¿Recuerda a Aarón? A Jehová. Adorar al verdadero Dios, pero de una manera falsa. Los israelitas estaban adorando a Jehová, pero involucrando algo del pasado y haciendo algo incorrecto que no honraba a Dios. Ellos estaban llevando cosas de su pasado. Bueno, ustedes conocen, de vez en cuando yo he hablado aquí acerca de los reformadores del siglo XV y XVI. Por ejemplo, Martín Lutero y ellos. Bueno, mire, ellos estaban en la iglesia católica y comenzaron a estudiar la Biblia y se dieron cuenta, espera, hay algo en la iglesia católica que no concuerdo con la palabra de Dios. Y ellos salieron de la iglesia católica y comenzaron sus propias iglesias. Por ejemplo, los luteranos hoy en día han cambiado mucho desde el tiempo de Martín Lutero. Pero comenzaron sus propias iglesias. Cuando comenzaron sus propias iglesias, saliendo de la iglesia católica, muchos de los miembros de su iglesia desearon hacer las cosas que hicieron en la iglesia católica. Sí, entendemos que solo deberíamos adorar a Dios. Entendemos que la salvación no es por obras, sino por la fe, por la gracia del Señor. Pero algunos salieron de la iglesia católica y animaron al pastor de la iglesia. Mira, deberíamos seguir arrodillándonos delante de usted y dejarle a usted a poner el pan que representa la cena del Señor, pero inclinado, arrodillado, como hicimos por allá. O por ejemplo, algunos animaron al pastor a seguir haciendo esto, la forma de la cruz, como hacen los sacerdotes. Mira, una pregunta, ¿hay algo inmoral o moral solo por hacer eso? No. Pero como ellos salieron de una religión pagana y estaba asociada con eso, los reformadores dijeron, no vamos a traer cosas que da la impresión que todavía estamos mezclando con esa religión falsa. Y por eso ellos decidieron a no seguir con esas prácticas. Recuerda la ilustración en Éxodo 32. Tiene algo que ver con adorar al verdadero Dios, pero de una manera equivocada. Y Pablo estaba diciendo, ten cuidado. Ustedes que piensen que son firmes, que no caigan en el mismo error. Entonces, yo me imagino que algunos estaban pensando, los corintios, estamos bien, seguir implementando algunas de las cosas de nuestro pasado. Yo pienso, hermano, que tal vez una aplicación que puedo hacer hoy día para nosotros tiene que ver con la música de hoy en día. Ustedes conocen muy bien que han asistido aquí a la iglesia ya por un tiempo. Sabe que nosotros hacemos un gran esfuerzo de tratar de tener una música conservadora, una música distinta, que no tiene el mismo sonido que tiene el mundo pagano. Los incrédulos tienen su música en las discotecas, ahí suena la música de ellos, y ellos tienen sus dioses que están adorando. ¿Cuáles son sus dioses? El sexo, la rebelión, el trago, etcétera. Entonces, eso, ellos tienen un sonido, por eso nosotros hacemos un gran esfuerzo de tener un sonido distinto, no con las baterías y las guitarras eléctricas y un show. Deseamos a adorar al verdadero Dios, pero sin llevar las prácticas de nuestro mundo en cuanto a eso. Entonces, nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no deberíamos conformarnos a nuestro siglo, nuestra época. Es un mandato. No conforméis a su época. Y solo ahora estamos hablando de la música. Ok, ¿cómo suena la música de mi época, de ese elemento de la sociedad que está en rebelión contra Dios y exaltando otras cosas que son pecados? Bueno, nosotros deseamos una música distinta, en donde nadie va a pensar, ah, es igualito como el discoteca. No, no deseamos eso. Deseamos adorar a Dios de la manera distinta, como Él dijo en Romanos 12. Recuerda, hermanos, también que los israelitas influenciaron a Aarón, el líder. Yo me imagino que eso sucede también en las iglesias hoy día. Que los jóvenes muchas veces hablan al pastor. Pastor, usted ya tiene muchos años y canas. Tenemos que cambiar la música. Mi generación, nosotros nos encantamos esta música y deberíamos poner ese sonido de la música en la iglesia para agradar a nosotros, para satisfacer a los jóvenes, mis amigos, etc. Entonces yo me imagino que muchos de los líderes de muchas iglesias han escuchado la voz de ciertas personas y han cometido los mismos errores como los israelitas. Adorando al verdadero Dios, ellos aman a Jehová, pero lo están sacando y llevando cosas del mundo para adorar a esa persona. Entonces nosotros no deberíamos hacer eso, definitivamente. Ten cuidado, ustedes que piensan que son firmes, ten cuidado que no caigan en los mismos errores que cometieron los israelitas. Y recuerda esa frase, cuando Israel, el pueblo, se sentó, comió, bebió y jugó. Esa palabra jugar tiene un cierto sentido de la inmoralidad. Está básicamente dándonos una pista de que eso también era parte de la adoración de los israelitas. Algo de la inmoralidad, de la sensualidad. Mientras que estaban adorando a Dios, había involucrado algo de la inmoralidad y la sensualidad. Entonces, también, hermanos, están cometiendo, muchas iglesias están cometiendo el mismo error, en mi opinión. Por ejemplo, muchas iglesias nunca le habla a las mujeres acerca de su vestimenta en la iglesia. Sensual, muy provocativa, con faldas miniskirts básicamente, o con muy revelando demasiado de su cuerpo. Pero en el tiempo de adoración, eso fue el error de los israelitas. Esa frase, la última frase, cuando jugaron, tienen ese sentido de que involucraron, mezclaron la sensualidad en su adoración. Sabe que también estoy tratando de darles algunas aplicaciones para nosotros a evitar el mismo error que cometieron el pueblo de Israel. Yo pienso, en mi opinión, que muchos de los líderes del tiempo de los cánticos, de las canciones en las iglesias, también la manera como cantan muchas veces es muy provocativa, es muy sensual, como cantan ellos. Pero están adorando a Dios, a Jehová, pero están mezclando la sensualidad en sus cánticos. Y hablan de una manera, una voz susurrada. Y es una manera como uno solo debe hablar de esa manera con su esposa en su cuarto, en su casa. Pero están usando esa voz suave así, como Dios es nuestro novio. Dios no es nuestro novio. Dios es tres veces santo, 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 el Todopoderoso, el Creador del Universo. Él no es nuestro novio. No deberíamos usar las tácticas del mundo, los cantantes del mundo, y mezclarlo con nuestra adoración cuando estamos tratando de adorar a nuestro Dios. Recuerda lo que dijo Pablo. Él estaba enseñando a los corintios cómo los israelitas fueron eliminados al servicio del Señor, fueron descalificados a entrar en la tierra prometida. Estaban adorando a Jehová, pero usaron tácticas equivocadas de su pasado y también de una manera sensual. Entonces tenemos que entender, hermanos, que como una iglesia, Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo, está dándonos ejemplos de evitar esos ejemplos de cómo se equivocaron el pueblo de Israel. Entonces tenemos que poner en práctica. Eso es una razón por la cual tenemos el tipo de música que tenemos aquí. Estamos tratando de agradar a Dios más que agradar a los hombres. Eso es el primordial, lo más importante. Entonces por eso Pablo está mencionando esto. Bueno, vamos a seguir adelante aquí. Mira, vamos a 1 Corintios, están ahí, creo, todavía. En versículo, a ver, 1 Corintios capítulo 10. Mira versículo 8, siguiente ejemplo. Recuerda, la última palabra en versículo 7 es jugar. Y tiene un sentido de la sensualidad. Es como la entrada del versículo 8, básicamente. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántas personas? 23,000. ¿Alguien tiene una letra en su Biblia que se le dice dónde se encuentra esa historia? No te escucho. Números 25. Entonces vamos a Números 25 para familiarizarnos con esta historia, porque no vamos a entender de qué es lo que Pablo está hablando o la advertencia de Pablo si no conocemos bien la historia. Vamos a Números capítulo 25. Y versículo 8 dijo que cayeron 23,000 personas. Eso es la manera como nosotros podemos saber la historia. ¿Dónde queda la historia? Déjeme darle un poquito de qué es lo que está pasando en este momento de la vida de los israelitas. Ya pasó 40 años. Están al punto de cruzar y entrar en la tierra prometida en este momento. Y dice en versículo 8, en 1 Corintios 10, de que fornicaron ellos. Ok, vamos a ver de qué dice versículo 1, Números capítulo 25, Números 25, versículo 1 dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó, ¿qué? A fornicar con las hijas de Moab. Bueno, ahí existe la inmoralidad, la fornicación. Pero lo que yo quiero saber es cómo llegaron a cometer ese pecado. Sabemos que fornicaron, pero yo quiero saber cuáles fueron los pasos que ellos tomaron que les conducían a la fornicación. El siguiente versículo, míralo, versículo 2, Números 25, versículo 2 dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Está hablando de comida. Y el pueblo comió. Entonces el pueblo les invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo de Israel comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcarlos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, versículo 5, Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Y ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le vio Finés, hijo de Eleazar, y hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ok, interesante. Tal vez, ¿cuál es la primera cosa que llega a su mente en donde usted tal vez dice, hay algo que está mal, una equivocación? ¿Qué llegó a su mente? Sí, 1 Corintios dijo 23,000. ¿Qué dice? ¿Números? 24,000. Ah, ahí está una equivocación de la Biblia, ya no puede creer nada de la Biblia, es un libro falso. Vamos a la casa. No, obviamente nosotros entendemos bien que el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y una manera de explicar esto, ¿recuerdan cuando, hermanos, ahí en 1 Corintios 10, que Pablo dijo que murieron 23,000, ¿qué dijo? ¿Recuerdan? En un día. Eso es la frase que no existe en Números. Murieron 23,000 en un día. Números dice que murieron 24 mil, punto. Entonces se puede entender claramente que en un día, por esta mortandad, que murió 23 mil en un día, y 1,000 personas murieron 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas más. Entonces, Números 25 está dándonos el total de todas las personas que murieron por causa de esta plaga aquí. Pero Pablo nomás mencionó en un día, para enfatizar, para destacar, wow, en un día 23 mil personas murieron. Bueno, ya que tenemos eso claro, podemos seguir adelante. Necesitamos recordarnos, hermanos, de la situación de los corintios. ¿Recuerda el tema de esos capítulos? Ellos estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos, los paganos. Entonces ahí está el paralelo, básicamente. Y esta historia está aquí para ayudarnos a no caer. Entonces, la inmoralidad que ellos cometieron con este pueblo de Moab, ¿cómo se condució? ¿Cómo comenzó este proceso? Bueno, sucedió porque fueron invitados a comer. Ellos estaban sacrificando animales a sus dioses. Vengan, participen con nosotros. Es una invitación. Ustedes son nuestros nuevos vecinos y vamos a participar en esto. Mira, los corintios, lo mismo. Un vecino que dice, ven al templo, te invito, vamos a comer carne, pero vamos a estar adorando a nuestros dioses. Y yo me imagino que Pablo básicamente está diciendo, mira, corintios, las personas en esta iglesia, ten cuidado, ustedes piensan que están firmes, pero van a caer de la misma manera como los israelitas cayeron en la inmoralidad por mezclarse y no tener cuidado con quién estaba pasando el tiempo. Me imagino que los corintios estaban pensando que podrían participar en esas actividades. Los corintios pensando, yo conozco el verdadero Dios. Yo puedo participar en eso y comer y mezclar un poquito y pasar tiempo con ellos. Y no voy a, eso no me va a afectar. Ten cuidado, ustedes que son firmes, que no caigan. Entonces, ¿cuál es el paralelo para nosotros hoy en día? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Los corintios estaban usando la libertad cristiana, comer carne, eran libres de hacerlo, pero estaban utilizando esa libertad cristiana, pero de una manera que es muy peligroso de ser seducido hacia la inmoralidad. Un paralelo tal vez para nosotros hoy en día, déjeme mencionar algunas cosas. Usted en su libertad cristiana, ¿usted puede ir al mall pacífico? ¿Sí? ¿Tiene esa libertad como un cristiano? ¿Tiene la libertad usted de ser dueño de un celular? ¿Sí? ¿Tiene la libertad usted de ver las cosas en el YouTube? ¿Sí? ¿Cosas en el Facebook? ¿Tiene usted la libertad como un cristiano de ver esas cosas? Sí, pero ten cuidado. Ustedes que piensan que son firmes, que no caigan, que no sean seducidos a la inmoralidad por ver esas cosas. Mira, como un cristiano, definitivamente yo puedo leer literatura que fue escrito por un incrédulo. Pero yo tengo que tener cuidado. Por este ejemplo de los israelitas, se mezclaron mucho con las personas de Moab. Y cayeron la inmoralidad y fueron descalificados de entrar en la tierra prometida. Entonces, tenemos que tener cuidado de la asociación de cosas y tener contacto con las personas de este mundo. Definitivamente podemos mezclar con ellos, jugar fútbol y comer con ellos, pero ustedes que piensan que están firmes, ten cuidado que no caigan. Y especialmente hoy en día, hermanos, con la tecnología que tenemos del internet, wow. Peligroso. Celular en su mano, peligroso. Mira, las tentaciones que nosotros tenemos hoy en día ni son comparables con las tentaciones que tenían las personas 5,000 años atrás. Nosotros estamos viviendo en un momento que es muy, muy, muy peligroso. con el internet, con TV cable y la inmoralidad que puede aparecer en un segundo frente de sus ojos. Espero que vayan a recibir el consejo de su pastor para que no caigan en eso. Pero para quedarnos en la ilustración de Números 25 y la aplicación que sea específica, la aplicación, bueno, recuerdo, los israelitas fueron invitados a un tiempo de adoración. Recuerda los sacrificios a sus dioses y comieron. Entonces, la escena es un ambiente de adoración y estaban con los paganos participando en eso. Entonces, hermanos, como ellos llegaron a pasar tiempo con las personas de Moab y comenzaron a adorar a sus dioses y comieron, eso ayudó a los israelitas a cometer fornicación con ellos. La sensualidad que estaba ahí en ese tiempo de la adoración. Y mira, los corintios también tienen ese mismo peligro. En los templos de los corintios habían miles de prostitutas que trabajaban en los templos. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Mira la historia de los israelitas. Ellos se mezclaron con ese gente pagano y participaron en la adoración y comieron y se convirtió en la inmoralidad. Bueno, ¿cuál es la aplicación tal vez para nosotros hoy en día? Bueno, sigo regresando a este tema. Obviamente es algo que Dios desea de la sensualidad durante el tiempo de la adoración específicamente. Pablo está advirtiendo que aunque los corintios, ustedes conocen que solo existe un Dios, Jehová, deben tener cuidado de no ser eliminado por el servicio del Señor, por asociarse o por llevar las prácticas de las religiones falsas y mezclar los dos. Ten cuidado de eso. Personas que están involucradas en iglesias donde están mezclando prácticas del mundo con la adoración al Señor deberían salir a esas iglesias. Y nuevamente, parece que el gran peligro que Dios me ha puesto en mi mente para nuestra iglesia tiene que ver con la sensualidad durante de la adoración, durante del culto de la iglesia. Y en mi opinión, muchas veces en las iglesias hoy día involucran la sensualidad por medio de la música. Por medio de la música, durante del tiempo de la adoración, muchas personas cantan de una manera sensual, como ya expliqué. Una manera o una razón por la cual no estoy de acuerdo con la música cristiana contemporánea. Por ejemplo, no tenemos ningún problema si alguien escribe una nueva canción, pero la mayoría de las canciones que están produciendo el mundo, los cristianos, son muy sensuales y están mezclando la adoración al verdadero Dios, Jehová, pero están trayendo elementos de la sensualidad en su música. Es muy provocativa. Por ejemplo, aquí tenemos una librería aquí en Manta. Y en la pared ahí, en la librería, hay un montón de cantantes y sus CDs y fotos. Y muchos de los varones que están ahí con su foto tienen una mirada que se hace un joven a una mujer en donde básicamente quiere decir, quiero conquistarte. Ese tipo de mirada en su CD, en su álbum. Entonces, mira, mezclando la sensualidad con la adoración hacia el Señor. Te doy algunos ejemplos. Bueno, como yo soy de los Estados Unidos, tengo la mayoría de mis ejemplos de los Estados Unidos. Hay un cantante que se llama Michael W. Smith. Él es como uno de los fundadores de la música cristiana contemporánea. Y él tenía un video de una de sus canciones. Y un incrédulo estaba diciendo, escribiendo, después de ver su video de este cristiano, Michael W. Smith, un incrédulo escribió en una revista y él dijo esto. Escuchen bien, esto es un incrédulo. Después de ver el video de Michael David Smith, este señor dijo, aquí está el video caluroso que él hizo, Michael David Smith. Muestra un soñador señor Smith tocando el piano en el medio del desierto mientras una joven, hermosa y voluptuosa mujer camina en terno a la arena. Eventualmente ambos se encuentran el uno al otro, se toman de la mano y se acarician. Eso es la descripción del video. Un video caluroso. Es un cantante supuestamente adorando al Señor, pero mezclando cosas sensuales. Otra cantante muy popular en los Estados Unidos, tal vez usted lo ha escuchado, esta señora se llama Amy Grant. Ella es uno de los pioneros de este tipo de música. Nuevamente, un incrédulo escribió en una revista muy popular en los Estados Unidos describiendo a esta señora. Él dijo esto: la letra de la canción a un lado, mira, porque las letras son buenas. Yo amo a Dios, solo existe un Dios. Las letras son correctas. Pero este incrédulo dice: ella usa toda arma comercial disponible, incluyendo el sexo, para promover la música. Quizás su mirada provocativa e insinuante sobre la portada de su álbum realmente sugiere que ella está invitándole a una conversación acerca de Dios, pero quién sabe. Porque de la manera como ella siempre está cantando y como él dice, ella usa toda arma comercial disponible, incluyendo el sexo, para promover su música. Esto son las palabras de un incrédulo. No un creyente, no un pastor. Un incrédulo viendo la vida de ella y su música. Y estas son las palabras de él. La observación de él. Aún los incrédulos están diciendo, bueno, las palabras tal vez son buenas, pero mira cómo está involucrando la sensualidad en su música. Aún ellos saben algo está mal ahí. Aunque soy incrédulo, yo pensé que Dios era santo. Y los incrédulos eran los fornicarios y sensuales y provocativas en su manera de vestirse y de hablar y una mirada así. Pero ella está utilizando todas esas cosas también. Entonces, hermanos, ten cuidado. Ten cuidado de escuchar música, más que todo la música contemporánea y cristiana, que está mezclando la sensualidad. Israel se cayó en la inmoralidad por participar en una adoración, conociendo el verdadero Dios, pero mezclando la sensualidad de los otros países paganos. Entonces, hermanos, no deberíamos coquetear con la inmoralidad. Ninguna persona debería estar en esta iglesia cantando de tal manera en donde va a ser provocativa, de una manera sensual. Nunca, jamás debe existir en esta iglesia esa situación. Cada uno de nosotros deberíamos vestirnos de una manera adecuada, no de una manera provocativa, para destacar la sensualidad de uno. 23,000 personas murieron en un día. Yo sé que la mayoría del mundo piensan, eso no es grave, pastor, hable serio. Pero obviamente es algo importante para Dios. 23,000 personas en un día porque estaban adorando de una manera sensual y equivocada. Obviamente es importante para Dios. Estos ejemplos están aquí en la Biblia para ayudarnos a evitar a cometer los mismos errores. Entonces, ten cuidado cuando usted va al mall Pacífico. No es por casualidad que hay un foto grandote de una mujer casi con poca ropa. Eso no es por casualidad. No luchamos contra carne y sangre, sino contra Satanás. Eso no fue por casualidad. Es para tentarnos a caer y caer más en la inmoralidad. Ten cuidado lo que está en sus celulares. Entonces nosotros tenemos que andar de tal manera que no somos, ¿cuál es la palabra? Ingenuos. No, ya sabemos, ok. Tenemos la historia de Israel. Satanás vive. Él está tratando de pelear contra mí todos los días. Voy a creer a Pablo y el Espíritu Santo y el pastor José. Y no voy a tener confianza en mí mismo. Voy a confiar en la palabra de Dios para que yo no caiga, para que yo no sea eliminado, descalificado de las cosas del Señor. Entonces hay que huir, hermanos, la inmoralidad y no coquetear con ella. Entonces Dios nos ha dado la libertad, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Padres, esposos, le toca a ustedes a enseñar a sus hijas. ¿Sabe qué? En la mente de un varón, eso es provocativa. Usted tal vez no entiende eso, porque usted tiene mente de mujer, pero en mente de varón, eso es muy, muy apretada. Está demostrando cada curva que usted tiene en su cuerpo y va a estar poniendo un tropiezo delante de los varones. Por eso no le puedo permitir a usted a salir vestido de esa manera. Debe enseñar a sus hijos, ten cuidado con ese celular. Mira, si está recibiendo fotos de personas en Facebook muy provocativas, debe eliminar esa amistad, inmediatamente eliminarlo. Lo más importante es su relación con el Señor. Muchos cristianos caen en problemas morales sencillamente porque tienen excesiva confianza en sí mismo. Entonces, hermanos, nosotros hemos recibido una advertencia de Pablo hoy día y de su pastor. Espero que de ahora en adelante va a comenzar a pensar, ok, ¿cuáles son los cambios que debo hacer en mi vida? Tal vez debo cambiar las películas que estoy viendo. Con desnudez, sensualidad, poca ropa a las mujeres. Debo eliminar eso. Tal vez algunos de ustedes deben ir a la casa hoy día y sacar los CDs que tienen mezclado con la adoración a Jehová, pero la sensualidad, como está cantando el varón, el Señor, y la persona, la mujer que está cantando con muy sensual, y hacer un fogón ahí en su patio. Y quemar eso. Porque tenemos el ejemplo de los israelitas que cayeron en eso. Ya conociendo la voluntad de Dios, nosotros deberíamos tener el deseo de, ok, voy a evitar ese sonido del mundo que está exaltando el sexo, exaltando las drogas, la rebelión contra la autoridad. Ellos tienen su sonido. Es un gran error de traer ese sonido y adorar a Jehová. ¿Cómo sabes, Pastor José? Mire la historia de los israelitas. Trataron de adorar a Jehová, pero de una manera que aprendieron ahí en Egipto. Entonces, eso es la advertencia, hermanos, para nosotros ahora. Tal vez usted tiene que romper esa amistad con esa persona porque le está provocando a usted cada día a caer en malos pensamientos, cosas sensuales. Entonces, sea un cristiano maduro. Vamos a creer a Pablo aquí. Vamos a creer el Espíritu Santo y tener una vida santa, distinta.